Conexión Cucosta, la agenda cultural y académica del Centro Universitario de la Costa. Exposiciones y participaciones de alumnos y egresados. Conexión Cucosta comienza ahora.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos. Sean todos ustedes bienvenidos a otra emisión más de este su programa Conexión Cucosta. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por estarnos acompañando y, por supuesto, gracias por estarnos sintonizando. Los saluda con mucho gusto su amigo y servidor Paulino Barraza en otra emisión más pues de este programa Conexión Cucosta. Justo hoy, ya 17 de mayo del año 2022. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. El día de hoy tenemos, por supuesto, un tema muy especial que seguramente pues les será completamente de su agrado, ya que los invitados que hoy tenemos pues ya son frecuentes clientes de aquí de este programa. Primero, mencionarle los teléfonos que tenemos en cabina para que usted pueda comunicarse con nosotros. Recuerde que en este programa Conexión Cucosta lo que nos importa es eso, establecer una conexión entre comunidad estudiantil y público en general. Así que usted puede comunicarse con nosotros al número 226-2266, repito, 226-2266 y al 01800-337-6314. Y recordarle, por supuesto, que también tenemos nuestras redes sociales. Usted puede encontrar esta frecuencia en Facebook, Twitter e Instagram bajo el nombre de Radio UDGPB. Ahí en estas plataformas digitales puede usted ver los streaming completamente en vivo o regrabaciones de este tipo de programas. Así que si usted puede pasar por ahí, regalarnos un like o compartir este contenido para que llegue a más personas, sería, por supuesto, muy gratificante. Además, saludamos a todas las personas pues que nos escuchan a través de internet o quienes nos escuchan a través de su radio. Si vienen de su trabajo, van rumbo a su casa, pues muchas gracias y bienvenidos. O también si van de su casa al trabajo, pues que tengan una muy buena jornada. El día de hoy, querido público, tenemos un programa muy especial porque los invitados, por ende, son muy especiales. Los invitados que tenemos el día de hoy ya han venido, bueno, una de ellas ha venido más aquí que yo, y eso es que yo estoy aquí todos los días. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, de un tema que aqueja comúnmente a muchos sectores de la sociedad, pero principalmente a los jóvenes estudiantes. Hoy vamos a hablar de lo que es el estrés estudiantil. Para eso invitamos a nada más y nada menos que a Diana Callejas y José Luis González. ¿Cómo estamos, chicos?
Muy bien. Bien. Emocionados de estar aquí otra vez.
Bienvenidos otra vez. Oye, Diana, pues ya ha venido como unas 64 veces. Creo que mínimo una vez por mes.
Es de ley que ya tiene que venir.
Sí. Y José Luis, pues, la segunda vez que vienes.
Un gusto igual.
Pues la otra vez que nos visitaron hablamos un poco de la discapacidad visual, ¿eh? Aprendí, no hay que decir cieguitos, hay que decir discapacidad visual. Que gracias a nosotros sacaron 100 en su proyecto, estamos enterados de ello.
Creo sí. Que sí.
Esperemos que sí. Nada se sabe hasta el 30 de mayo. Entonces,
ok, la mejor de las suertes.
Sí, gracias.
Oigan, pues gracias por estar aquí y pues muy bienvenidos. Ya quedamos que no iba a ser la primera vez y alerta spoiler, tampoco esta va a ser ni la segunda. Digo, para Diana no va a ser la centésima vez tampoco. Van a estar viniendo más seguido de lo esperado. Y pues hoy vamos a hablar de lo que es el estrés. Vemos que Diana trae una tesis para exponer el día de hoy. Igualmente José Luis no trae notas, pero seguro sí estudió.
Pero todo está aquí.
Ándale, lo que importa es lo que está en la cabeza. Oiga, y les quiero preguntar primero antes de empezar, ¿ustedes han sufrido estrés?
Sí.
Sí, todos los días y más a este punto del semestre que ya estamos por terminar, está flote en todos, yo creo.
No, ahorita todo el conjunto de materias, de entregas, de exámenes, de proyectos, de revisiones, de asesorías, todo está muy, muy a la superficie. Creo que
compañeros que no entregan tareas que les toca hacer.
¿Alguna indirecta que quieran mandar?
No.
¿A mi equipo?
A mi equipo, a Diana.
Oye, pues justamente sí es común pues que suframos estrés dentro de esta parte de ser estudiantes, ¿no? Creo que cuando llegamos a la semana del infierno, que es la última semana de clases, pues todos terminamos con alopecia progresiva ya en esos últimos días. Sí. Pero en su vida cotidiana, por ejemplo, cuando estábamos en la pandemia, ¿cómo era su situación de estrés de ustedes?
Yo creo, yo personalmente creo que no estuve expuesta a una situación de estrés. Gracias a la vida, fluyó el trabajo, fluyó la salud y todo lo que consta de las necesidades que mi familia requería para ese entonces. Entonces, más bien creo que fue la incertidumbre de qué iba a pasar, cómo es que esto va a progresar, en qué puede afectar, en qué no. Pero personalmente, comparándome con otras familias, otras personas, creo que mi situación de estrés fue muy diferente.
Personalmente ya fue más que nada con la escuela, el hecho de empezar a descubrir, ¿no?, esta parte de la virtualidad, el estarnos conectando a todas las clases, el subir las tareas a tiempo, y más que nada como este relojcito, pues, que te da Classroom de que tienes que entregar esa tarea a tal hora, tal fecha, y es de estarle...
Presión, ¿no?
Ajá, esta presión de que tengo que hacer, y que justamente el estrés es esta reacción del cuerpo ante una demanda, pues, del exterior. Entonces, nosotros cuando ya vemos ahí en Classroom que nos dicen, tienes que entregar esta tarea, ahí automáticamente se nos eleva el estrés de alguna manera.
Ay, José Luis, oye, lo juzgamos porque no traía notas, pero anda manejando muy buenos términos. Sí, justamente el Classroom creo que fue una de las aplicaciones que más gusto nos va a dar desinstalar quizás ya para el siguiente calendario, porque no conforme con que te dejan mucha tarea, está ahí, recuérdate que tienes que entregar a cierta hora. Oye, pues ya nos adelantaba José Luis qué es el estrés un poquito, ¿no? Pero a ver, Diana, ilumínanos qué es el estrés.
Bueno, para empezar hay que mencionar, y es muy importante saber, que todo el tiempo estamos en estrés. ¿Por qué? Porque el estrés es una reacción a factores externos que nos permite posteriormente adaptarnos o continuar o darle progreso a nuestra rutina. Entonces el estrés es esta reacción que tenemos física y mentalmente ante estímulos externos y que, bueno, se va desarrollando de diferentes maneras que vamos a ir abordando, pero...
Exacto, y que pues a final de cuentas terminan siendo demandantes. Uh-huh. Ya, como estaba diciendo, el hecho de que al presentarte en algún lugar o el saber que tienes algo pendiente por hacer, el que sigue después, que es ahí, igual vamos a abordar un poquito diferenciar la ansiedad del estrés, ¿cómo vamos a nosotros responder, no? Al final de cuentas vamos a tener toda una activación en procesos cognitivos, en creatividad, en las funciones de pensamiento, en la toma de decisiones, porque al final de cuentas tenemos que dar una respuesta a lo que se nos está pidiendo, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la familia incluso, que es, yo siento que es de los factores un poquito más como demandantes incluso la familia, el querer tener todo al 100 ahí, aunque muchas veces no se pueda o sea como algo... idealizado.
Sí, y fíjate que eso de que dice José Luis de tener todo al 100, creo que es raro. Quien tiene todo al 100 en su vida, habrá quien sí, muchas felicidades por eso, pero creo que en esta etapa en la que estamos de nuestra vida, estamos como entre el 50 y el 60 comúnmente, todos los aspectos de nuestra vida, ándale, sí. Como al 30. Y es que, entonces el estrés, me llama la atención lo que dice Diana, o sea, ¿estamos en estrés todo el tiempo? ¿Por qué? ¿Es una teoría de qué tipo?
Pues es que todo el tiempo estamos recibiendo estímulos del exterior que nos solicitan que nosotros tenemos que procesar para poder reaccionar ante esos. Por ejemplo, desde el momento en el que tú nos dijiste, oigan, ¿quieren venir este martes al programa de radio? Ya fue una situación de estrés porque hay que planificar.
Una disculpa.
No. Es importante mencionar sí. Esto, que el estrés no necesariamente es negativo. No es algo malo, simplemente es una reacción que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el momento en el que tú me haces una pregunta ahorita, mi sistema cognitivo entra en una situación de estrés. ¿Por qué? Porque tiene que saber cómo reaccionar y qué te tengo que contestar. Entonces, ¿qué pasa con el estrés? El estrés lo vemos como ya algo malo cuando avanza y nos impide seguir una rutina o llevar esos procesos de manera eficaz o eficiente. Entonces, esa reacción, por eso todo el tiempo estamos en estrés, porque todo el tiempo tenemos estímulos que vienen del exterior para que nuestro cerebro y nuestro cuerpo los procese para reaccionar a ellos y posteriormente adaptarnos a la situación y sobrellevarla para todas las que siguen.
Okay, entonces directamente creo que muchos malinterpretamos la definición de estrés, ¿no? Que es directamente ya cuando te sientes mal o ya cuando sientes alguna respuesta caótica, y no es así. Tú decías, José Luis, al principio que era una respuesta a factores externos, ¿o cómo mencionaste?
Ajá. Es una respuesta a demandas del exterior. Okay. Entonces, por ejemplo, igual para llegar aquí a la universidad, ya sea que manejes o que tomes el transporte público, constantemente estás pensando, por ejemplo, tengo que pagar el transporte, me tengo que subir, tengo que estar, tensar mis músculos para poder sostenerme, si no luego me voy a caer, en el caso del transporte público, o en caso de que manejes y te toque llegar a la universidad, es estar pendiente a lo que está sucediendo a tu alrededor. Igual poder tensar los músculos de la pierna para poder presionar el freno, acelerar, estar cambiando el volante y todas esas cuestiones. Son necesarias para poder cumplir esto, ¿no? Entonces, ante todos los estímulos de nuestro exterior, vamos a tener una respuesta. Y es por medio de, más que nada, como la tensión muscular. Ajá. Y planear incluso.
Información que cura. Fíjate, qué interesante porque, oye, pues uno pensaría que, pues el concepto que tienes del estrés es cuando ya estás llorando en estado vegetal, en estado fetal, en tu cama, en tu cuarto solo. Y no, oye, se sintieron proyectados, ¿no?
Sí.
También, de hecho, debo decir, Diana, vengo a llorar, ¿no?
Sí.
Sí, pues la lloradita del día y a seguirle.
Y a seguirle.
Es parte de, es como una comida, ¿no? Es necesario. Pero sí me llama la atención esto y cabe aclarar, entonces el estrés es básicamente una respuesta. Ya los grados de estrés ya es en los que vamos a ir platicando bien, ¿eh?
Exacto,
excelente
bien.
Ahí.
Muy bien, sí.
Bien.
Sí.
Entonces luego, ¿cómo se manifiesta el estrés? Ya sabemos que el estrés pues es una respuesta a factores externos. Pero ¿cómo se manifiesta el estrés? ¿Cómo se hace presente el estrés?
Pues... se puede manifestar de diferentes maneras, dependiendo el nivel justo. Los niveles más bajos de estrés obviamente van a tener esta activación, ¿no? Nos van a permitir realizar las actividades que tenemos que hacer de manera rutinaria, el caminar, el planificar qué es lo que sigue, qué es lo que tengo que hacer, hacia dónde voy, qué estar haciendo, pues, nuestra actividad. Ya en niveles más moderados es donde empiezas a ver una mayor presión sanguínea y una aceleración de la circulación. De este modo empiezan lo que son los dolores de cabeza, la tensión muscular, ya es como que más los síntomas, ¿no? Se empieza a manifestar de esa manera. De igual manera afecta lo que es el apetito, ya sea te da más hambre o te quita el hambre, te lo inhibe. Y también puede llegar a alterar el sueño incluso, ¿no? De estar pensando en que tengo que hacer estas cosas o tengo este pendiente, no puedo ni dormir. Y ya pues en situaciones más elevadas, pues puede llegar a provocar incluso trastornos de depresión o de ansiedad. Entonces sí, es algo a tener a consideración pues de a qué me está llevando toda esta presión, ¿no?
Creo que estoy gordo de estrés. Todo el tiempo creí que era por mis malos hábitos, pero no, es por estrés.
Es el estrés.
Justamente es el estrés. Qué bueno. Y ahora ya voy a poder justificar mi mala alimentación.
Sí.
Oye, y entonces se manifiesta de muchas maneras, entendemos, sí. Pues lo más leve incluso puede ser imperceptible, ¿no? Uh-huh. O sea, como mencionabas tú, pues moverte, caminar, es como que, es algo meramente muy común, pero ya empezamos con el dolor de cabeza, que de repente puede ser incluso el mareo, ¿no? Yo conocí gente que incluso hasta se vomitaba, ¿puede ser esto de llegar al vómito?
Sí, lo que decías también de que se te cae el cabello, muchos signos también de ansiedad que las personas empiezan a manifestar, como el morderte las uñas, el no hay control de tu cuerpo y empiezas como a, estamos haciendo esto en clase, el movimiento de las manos, de los
dedos, del pie
de estar todo desesperado.
Eso ya también son respuestas que se relacionan también un poquito más con la ansiedad, pero sí del estrés, hablamos también, por ejemplo, luego que nos duele el cuello, estar moviendo, estar pensando, cómo nos permite no realizar nuestras actividades, por ejemplo, una situación de estrés muy compleja, o lo que comentaba José Luis, que puede ser positivo, y empezamos a todo desarrollar esto, y de que no, pues que me funcione, estoy inspirado, y bla, 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 pero porque es un estímulo de estrés, o todo lo contrario, te bloqueas, te estresas, no sabes cómo seguir, hay un bloqueo en general en el mecanismo cognitivo de cómo realizar tus actividades, entonces empieza la frustración, que después le sigue llevando el estrés y...
Que al final, pues, es donde nos especializamos en cierta forma, el estado emocional, ¿no?
Ajá.
Ya cuando esta demanda nos empieza a exigir de más, llegamos a este estado de frustración donde empezamos a sentirnos de mal humor, no quiero que me hablen, no quiero saber nada de lo que esté sucediendo afuera, entonces soy yo. Y el afrontar tú mismo las cosas no siempre es lo mejor, entonces...
Creo que llega esa parte caótica y digo, hablando de los estudiantes, en la que te acuestas en tu sillón y tienes tantas cosas que hacer que terminas no haciendo ninguna.
Sí. Sí.
Y bueno, vamos a seguir hablando, querido público, de esta cuestión del estrés, regresando de esta pequeña pausa. No le cambie que estamos aquí en este su programa Conexión Cucosta.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos. Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos.
Pues bueno, queridos amigos, ya estamos de regreso y continuamos en este su programa Conexión Cucosta. Hemos estado hablando aquí con dos grandes invitados acerca de lo que es el estrés estudiantil, pues aquí con Diana Callejas y José Luis González, que hemos tenido una muy buena plática. Con todo respeto, están para una ponencia sobre el estrés, porque están dando una cátedra muy interesante. Incluso Diana pues ventaneó que él sufrió una cuestión de estrés cuando le invité a este programa.
Sí. No, pero estrés, bueno.
Ok, estrés bueno. Positivo.
Aumentando la creatividad.
Ajá, estrés del bonito. Sí. Estrés del... Vamos.
Que creo que ella es la única que la siente, o que siente ese tipo de estrés, sí. Porque yo en mi vida he sentido un estrés positivo, de hecho ni sabía que existía. Eso es un dato interesante que descubrí en este programa, gracias Diana, gracias José Luis, por expresarnos un tipo de estrés, creo que inexistente para la mayoría de la población, que es el estrés bueno, pero que existe,
sí.
Nadie lo ha visto, pero existe.
Bueno.
O a lo mejor lo han sentido y ni cuenta se dan, ¿no?
Exacto.
Pero, de hecho, antes de continuar, perdón, José Luis, que te interrumpa, quiero preguntar, ¿cómo saber si tengo o sufro de estrés? Digo, de cajón, pues ya sabemos por lo que nos dijo José Luis, que cuando respondemos a un estímulo externo, que son cuestiones básicas, pues ya estamos teniendo una situación de estrés. Pero ya para saber identificar si tengo una situación de estrés un poquito más compleja, ¿cómo lo puedo identificar?
Bueno, con la sintomatología que nos hablaba José Luis, bueno, para empezar el estrés que vamos a dejar un poquito de lado, que es algo cotidiano, ¿no? De respuestas, y vamos a enfocarlo un poquito en el estrés como síntoma un poquito negativo en este momento, en este, lo que voy a decir. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, para empezar es una reacción tanto fisiológica como mental. Que entonces, que tanto afecta a mi mente como afecta a mi cuerpo. ¿En qué afecta a la mente? En lo que decíamos del estado emocional, en las cuestiones de me siento frustrado, me siento triste, me siento enojado, me siento desesperado, me siento bloqueado, como le queremos poner nombre a lo que estamos sintiendo. Entonces desde ahí está afectando una cuestión psicológica. Después afecta una cuestión física. Por ejemplo, a muchos estudiantes les sale acné por la cuestión del estrés, a muchos se les cae el cabello. Tenemos una compañera que cuando estás ante situaciones de estrés, realmente se jala el cabello y le sale una bola de cabellos de que ella sabe que cuando está en una situación tranquila y de paz mental no lo tiene. Entonces creo que también es muy importante que cada persona podemos identificar en nuestro propio cuerpo cuando ya estamos sintiendo estrés, de ya se empezó a caer el cabello, ya estoy en una situación de estrés más grande, o por ejemplo los dolores de cabeza son muy constantes, el dolor muscular, de cuerpo, fatiga, cansancio.
Está describiendo mi día a día. Oye, pues fíjate, justamente yo tenía un compañero en la prepa que su piel se le caía, o sea, le salían como ronchas, y luego de él de rascarse así como de desespero, se le terminaba como descarapelando la piel. Entonces con el tiempo, pues siempre pensó él que tenía alguna cuestión de la piel, con el tiempo descubrió que era estrés. Entonces justamente creo que el autoconocimiento aquí es fundamental, ¿no? ¿Cómo es esta parte, mi queridísimo José Luis?
Sí, básicamente es estar explorando todo lo que vivimos día con día y pues ante esta demanda, ¿no? El estar respondiendo a lo que hacemos, a lo que estamos viviendo constantemente, ¿cómo se va a manifestar dentro de nosotros? Ya sea la parte, justamente, como decía Diana, emocional, en la física, el estarnos explorando, que no está mal el revisar si sé que se me está cayendo el cabello, empezar a cuestionarme por qué no hago algo para evitarlo, ¿no? El empezar a tener como este cuidado hacia uno mismo es relevante. El decir ya cuando tengo alguna situación, ¿qué puedo hacer para disminuirlo, ¿no? O empezar a cuidarse a uno mismo, que es lo importante.
Incluso nos afecta de manera social, en que en nuestras relaciones con las personas que nos rodean, en todas las conexiones que tenemos, en nuestra red de apoyo, en las personas, nuestros compañeros de clase, por ejemplo, a veces que nos desquitamos o empezamos peleas de la nada, pero por toda esta atmósfera de estrés que hay, que también es algo colectivo, ya cuando una persona tiene estrés, a veces mi compañero de al lado también, entonces empieza como esta cadenita, ¿no? De, entonces como todas las personas arman un...
Generas una especie de teoría de caos, ¿no? En el que va vas contra, por ejemplo, yo llego catastróficamente estresado con José Luis y le pego la mala vibra, ¿puede funcionar así?
Sí, yo creo que el ejemplo más cotidiano o el más que tenemos de pequeños, yo creo, o al menos yo, y creo que también ustedes, la verdad, por ejemplo, si su mamá llega y está de malas y los empieza a regañar, ¿qué va a pasar con ustedes? Entonces va a empezar una atmósfera de todo el ambiente, va a estar de malas. Entonces
amanecimos bravos.
Creo que es un estímulo que se repite tanto con nuestras amistades, con nuestros noviazgos, con nuestra familia, en la escuela, en el trabajo. Entonces sí varía también mucho en lo psicológico, físico y social.
Que al final es un espacio que terminamos compartiendo dentro del aula, ¿no? Sí. Ya si de repente volteamos a ver al compañero que está en un ataque o está en crisis de repente por estrés.
Está evolucionándose en el piso, ¿ah?
¿Eh? Ajá. Ahí es la cuestión de cómo lo ayudamos o nosotros incluso llegamos a estar igual que él o ella.
Hey. Sí, fíjate, me llama mucho la atención lo que menciona José Luis del autocuidado. O sea, saber que hasta cierto punto muchas veces hemos escuchado esa teoría de que tu cuerpo es un templo y pues uno a veces no se cuida, ¿sabes? Puede ser de que la mala alimentación genere también cuestiones de estrés o respuestas físicas negativas. Pues procurar hacer ejercicio, prestarte atención, ¿no? Sería quizás una buena forma de ir calmando esas situaciones de estrés, pero principalmente fomentando un autoconocimiento. Uh-huh. Sí, ¿estoy en lo correcto o no, Diana?
Sí, autoconocimiento creo que es lo primordial para nuestro ritmo de vida.
Y para poner incluso límites, cuando ya hay algo que me está sobrepasando, decir, es primero yo, y porque si no estoy bien, ¿cómo pienso seguir con lo que estoy haciendo, mis actividades, el relacionarme, el hacer las tareas, si al final ni siquiera voy a poder desempeñarme yo de manera correcta?
Ándale, pues se tiene que tener justamente un autoconocimiento para saber qué situaciones me ponen en peligro de sufrir un estrés catastrófico.
Incluso llegar a prevenirlo.
Ándale.
Si ya sé que esto no me gusta, ¿para qué lo hago?
Por ejemplo, si a mí me estresa estudiar, pues nos salimos de la escuela. No, no es cierto.
De preferencia no, pero buscar alternativas.
Oye, ¿y qué tipos de estrés existen? Porque hemos dicho pues que existe el estrés bueno y el malo, que yo no sabía que existía el bueno, pero ¿existen algunos otros tipos de estrés?
Sí, vamos a dividirlo. José Luis trae una parte y yo otra. Así que
bien, okay. Excelente.
Lo que yo estuve leyendo por ahí es que hay dos categorías, como tal, dos tipos. Es el estrés agudo y el crónico. Como tal, el agudo se da en un corto de tiempo menos prolongado, pues es corto, como tal, que es justamente las actividades que realizamos, ¿no? El caminar, el realizar alguna tarea, no sé, el conversar con otra persona, pues al final de cuentas nosotros vamos a estar recibiendo información, vamos a estar recibiendo una demanda, tenemos que cumplirla. Uh-huh. Y luego tenemos lo que es el crónico, y como tal, este ya es un periodo de tiempo más largo en el cual se empiezan a presentar ciertos síntomas más agravantes, que son el dolor de cabeza, la pérdida de sueño, hambre, pérdida de apetito, y todas estas situaciones, el dolor muscular. Entonces, a raíz de esto, pues saber diferenciar en cuál nivel estoy y cómo poder regularlo, ¿no? Entonces, identificar estas cuestiones.
Y por otra parte, no son contrarias, simplemente son diferentes versiones autores. De los tipos de autores de los tipos de estrés. Hablamos del estrés positivo y negativo, pero tienen nombre. Entonces, el estrés positivo es euestrés.
Euestrés.
Euestrés. ¿Y qué pasa? Bueno, eso está relacionado con la hormona de la felicidad, que es la serotonina. Entonces hay un estímulo cognitivo que nos permite desempeñar nuestras actividades con mayor eficacia, con mayor motivación, que es muy importante para poder desarrollar el estrés. Por ejemplo, si yo imagino que en tu carrera de arquitectura les dicen, tienen que hacer un plano, pero te van a pedir un plano de un lugar que te gusta, que es muy diferente a que te pidan de un lugar con el que no tienes conocimiento. Quiero imaginarme que te gusta la radio, ¿no? Entonces te van a decir, diseña tu cabina. Entonces, ¿qué pasa? Vas a un estrés acá más motivador.
Te vas a inspirar.
Inspirador. Entonces, esta relación del estrés es lo que llamamos positivo, que es su estrés. Por otro lado está el negativo, que es el distrés. Entonces, ¿qué pasa? Este está relacionado con el cortisol, que es la hormona que está relacionada con el estrés negativo, van una de la otra, y es cuando ya empezamos a presentar síntomas que afectan nuestro desarrollo tanto físico como psicológico, como social, que es todo lo que hablábamos anteriormente, de que si me siento mal por esto, que me impide realizar mis actividades, es cuando ya hay un bloqueo o un obstáculo a poder realizar nuestras actividades de una manera saludable.
Mira, qué interesante. O sea, uno, creo que comúnmente, pues, esta idea de estrés nos la venden como algo caótico. Y si bien es cierto, es parte de, pues ya lo mencionaban ustedes, es un tipo de estrés. Pero me llama la atención también el estrés positivo, que muchas veces hemos escuchado, y José Luis, antes de empezar el programa, decía que esas veces que hay gente, pues, rara, que dice que le gusta trabajar bajo presión.
Yo.
Que Diana está dentro de ese sector poblacional que muy difícilmente escuchas en un círculo estudiantil. Sí. Porque o comúnmente es el que siempre saca 10 y el que nunca tiene presión, que dice que le gusta trabajar bajo presión porque es muy organizado. ¿Tú eres muy organizado, José Luis?
Personalmente no me gusta sentir que tengo allí ya las cosas como encima. Y además, pues, yo creo que también por mi estilo de vida, que pues en sí es estudiar y trabajar, y pues las demandas sociales, es constantemente estar haciendo. Entonces, con que en una me atrase poquito, ahí se me viene todo encima y prefiero evitármelo. Entonces, todo con tiempo y planificado.
Ándale, ahí está. A diferencia de un servidor que es, vamos a improvisar la vida en general.
¿No? Sí, no, me gusta organizarme, pero también sé que mis mejores trabajos los hago bajo presión. Porque es cuando fluye toda la cuestión creativa de ideas y de estructurar. Por ejemplo, tenemos un trabajo ya desde hace tiempo que sé que hoy voy a darle mi máximo potencial porque se entrega mañana, porque es cuando más voy a pensar en realmente qué, cómo quiero estructurar mi trabajo. Pero creo que ni es bueno ni es malo. Lo que le mencionaba José Luis antes de venir al programa, que es importante, que viene de la parte del autoconocimiento, saber, por ejemplo, que si yo me organizo mejor así, tampoco se trata, por ejemplo, de es abusar. Que es jerarquizar. Jerarquizar prioridades. Por ejemplo, lo malo es que si yo en algún momento digo, tengo 30 tareas y todas las quiero hacer para mañana, ya es una mala organización. También se trata de encontrar ese equilibrio y ese balance. Sí.
Entonces, porque pues también no vas a ser imposibles, ¿verdad?
Uh-huh, sí. No se trata de yo trabajo mejor para bajo presión, voy a dejar todo una hora antes de que se entregue. Sí, no, se trata también de conocer nuestros límites, nuestros tiempos y establecerlos según nosotros conozcamos nuestro ritmo de trabajo.
Bien ahí. Oye, y les quiero preguntar, porque hablaba José Luis antes de irnos a la pausa, un poco de cómo la cuestión de estrés va a veces relacionada o se puede incluso confundir con la ansiedad. Y les quiero preguntar, ¿el estrés escolar puede llevar, o también el estrés en general, puede llevar a sufrir cuadros depresivos?
Sí, de hecho estamos leyendo un documento que está, bueno, es de el jefe de psiquiatría de aquí, de la Secretaría de Salud de México, en el cual se relaciona, ya no tal el estrés estudiantil, pero al menos el estrés laboral, está relacionado en 90% de los casos que deriva a lo que es el trastorno de ansiedad o trastorno depresivo. Entonces sí es algo alarmante, pues, a estar considerándolo. Sí. Y pues a final de cuentas que dicen, no, esto de que el estrés es la enfermedad silenciosa, o la muerte silenciosa, porque al final te va atacando, te va debilitando, te va generando fatiga, que es algo relacionado al cortisol que mencionaba Diana, ¿no?
Justamente. Oye, porque pues creo que constantemente estamos sometidos a cuestiones de estrés y ahí viene pues una frase muy de chavos que dice, pues ando chippy, ¿no? Porque sí, te empiezas a estresar al grado que te empiezas pues un poco a bajonear, ¿no? De decir, ay, no me puedo organizar, ya mi futuro estudiantil está terminado y etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa. No le cambie porque vamos a seguir hablando de todas estas cuestiones del estrés, que vemos que está más que bueno el tema porque nuestros invitados están dando una cátedra espectacular. Así que ya regresamos a este su programa Conexión Cucosta.
Conexión Cucosta. Ya regresamos con más información de los mejores eventos y proyectos del Cucosta y su comunidad universitaria. Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Ya estamos de regreso y bueno, continuamos en este su programa Conexión Cucosta a través del 104.3 de FM. Estamos acompañados, pues nada más y nada menos que de puro personaje, José Luis González y Diana Callejas, que nos están hablando de lo que es el estrés. Y ya llevamos 3/4 de programa y solo llevamos 5 preguntas de las 20 que tenemos. Oigan, pero aprovechando, alguien que le quiera mandar saludos, porque José Luis el programa pasado que vino tuvo que redactar sus saludos y ser enviados por otra persona. Entonces, en este caso ya eres libre de mandarlos tú, José Luis. Adelante, gracias. ¿A quién le quieres mandar un saludo?
Pues primero mis papás, un saludo a mi papá que escucha la radio casi todos los días, especialmente esta estación, pues. Y pues a mi novio Carol, un saludo.
Saludos. Ahí este, ya lo mandó José Luis.
Luis. Porque me hicieron el favor la vez pasada de mandárselo.
Sí. Diana. Yo a mi mamá, que sé que está escuchando y quiere mandar saludos, y a mi novio Miguel.
Que también nos escucha constantemente Miguel, siempre. Que ya tiene mucho que no viene, ojalá algún día venga Miguel a platicar del fútbol o cosas de ese tipo. Oye, y pues yo también quiero mandar un saludo a todos y cada uno de ustedes que nos estén escuchando, gracias por hacer acto de presencia, este programa no sería nada sin ustedes y pues estoy muy agradecido por eso, de parte de un servidor y de quienes hacemos este programa. Seguimos hablando de lo que es pues el estrés, hablábamos un poco y nos decía José Luis que justamente el estrés puede llevar a sufrir cuadros depresivos, ¿no? Cuando se está expuesto constantemente a situaciones de estrés, pues va a terminar generando quizás cuadros depresivos. Pero quiero preguntar, ¿cuál es la diferencia entre ansiedad y estrés? ¿Cómo saber diferenciar estos?
Bueno, como lo hemos venido abordando, el estrés es esa respuesta, ¿no? Que tenemos. Y es una respuesta a estímulos externos. Y la ansiedad es una respuesta a que responda al estrés internamente, desde nuestra sintomatología. Entonces, ¿qué? Vamos a ponerlo así. Paulina me dice, Diana, tienes que venir a la radio. Entonces, hay un estrés que viene de externo, de ti y a mí, y mi reacción interna puede presentar una sintomatología de ansiedad que ya es interna, que es como yo voy a actuar o cómo voy a responder. Si fuera, por ejemplo, esto, ya dijimos que no, es positivo. Pero si una maestra me dice, Diana, tienes examen oral mañana, entonces mi cuerpo internamente va a responder con síntomas de ansiedad que se van a presentar de diversas formas, que ya hablábamos del autoconocimiento. Entonces esa es la diferencia, básicamente, que el estrés lo proporciona respuesta externa y la ansiedad es nuestra reacción interna.
Ah, ok, bien, bien, entonces déjame ver si entendí, déjame ver si aprendí. El estrés viene por estímulos externos, mientras que la ansiedad es la respuesta propia nuestra a esos estímulos externos. ¿Por ahí va o le falta a mi definición?
¿Sí? Uh-huh. A final de cuentas, la ansiedad es de qué manera nosotros vamos a empezar a prever lo que es el futuro, lo que viene. Que justamente como lo retomaba Diana en el ejemplo, yo sé que, bueno, nos hace la invitación y nos estresamos porque tenemos esta cuestión de investigar, ¿no? Para no venir a traer mentiras, por así decirlo.
Bien, bien ahí.
Hacer nuestra investigación y ese es un estrés porque es una demanda, ¿no? Como estoy retomando, pues, esta importancia. Y la ansiedad es el cómo, yo sé que tengo que hacer esta investigación, pero sé que también que tengo que hacer esta tarea, que voy a hacer mañana. Entonces, al final de cuentas, el estar planificando y es algo que ni siquiera sabemos si va a pasar realmente, entonces, al final de cuentas, esta es la ansiedad, pues no sabemos qué va a pasar y ya lo estamos previendo y donde se nos altera un poquito esta planificación que tengamos, ahí se nos derrumba todo.
Ajá, viene mucho de la mano con la creación de escenarios imaginarios de cómo es que va a pasar. Por ejemplo, yo pude haber dicho, no, es que voy a decir algo mal, es que me voy a trabar, es que se va a ir la luz.
Me van a demandar.
Es que, nos van a demandar. Voy a decir lo que no tengo que decir, voy a
hacer que corran a Paulino.
Ajá, exacto. Uh-huh. Entonces, esta situación es lo que también genera ansiedad, como visualizar todos esos posibles resultados.
Tipo Doctor Strange.
Ajá. Visualizar todo esto y estarlo sobrepensando. Por ejemplo, yo una vez que haya pasado esto, si sé que me equivoqué en algo, toda la tarde es que lo dije mal, es que va a pensar la gente, es que van a saber que no estudio y es que...
Y se va quedando como una especie de bolita de nieve, ¿no? Que te va envolviendo al grado de ya te envolvió.
Uh-huh. Exacto, que son los conocidos pensamientos rumiantes.
Ilumínanos.
En sí, este término hace referencia a esas ideas que tenemos, uh-huh, que van girando alrededor de nosotros, de cosas que ya pasaron. Entonces nos están constantemente presionando de justamente lo que dice Diana. A lo mejor cuando salgamos de aquí en la radio dije esto, pasó esto, fue por mi culpa. Entonces estar creando estas ideas empiezan a generar la ansiedad como tal.
Oye, que le hable mañana a José Luis. Oye, fíjate que me quedé sin chama, mi José Luis, con lo que dijiste. No es cierto.
No.
Oye, y... Bueno, ¿cuáles son las fases de una crisis de estrés? O sea, ¿existen fases para saber así como de que, por ejemplo, ¿no? Supongamos, cuando hablamos de un duelo psicológico, pues existen fases del duelo para saber ubicarte. ¿El estrés funciona así o no es que tenga fases el estrés?
Bueno, sí tiene fases. Hay tres que distinguen.
El inicio es la alarma, que es el... Ok, va a pasar esto. Esto es... Esa es la que te estoy diciendo que vayas a responder. La alarma, vamos a seguir con el ejemplo de la radio porque se me hace el más...
Inmediato.
Lo que vivimos.
Exacto. Es... El inicio es la alarma. El Diana, José Luis, quieren venir a la radio, ya hay un estado de alarma. Uh-huh. Después, ¿qué pasa? Es la resistencia. Es el tiempo prolongado en el que dura ese estrés. El tiempo en el que lo venimos planeando, el tiempo que le dedicamos, cómo lo sentimos, cómo lo manejamos, cómo es que vamos interactuando con este... estímulo, con esa situación. Y finalmente tenemos el agotamiento, que es ya, si lo llamamos de buena o de mala manera, lo que le causa finalmente, lo que concluye nuestro cuerpo o lo que expresamos al final, conductualmente, o lo manifestamos en general. Entonces son esas.
Y pues justamente el agotamiento está más relacionado como efectos negativos, el decir, digamos que no funcionó como nosotros hubiéramos querido, entonces ya tuvimos ese desgaste pues de energía, ¿no? De estar planificando, de estar haciendo la investigación, y si no se realizó, al final nos sentimos cansados, empezamos a sentirnos frustrados, empezamos a estas cuestiones que habíamos abordado de los factores psicológicos, ¿no? De cómo se representa, en el sentir de ya no puedo, ya no quiero, ya...
Porque justamente alguna vez un buen amigo me comentó que el estrés cansa más que incluso hacer actividad física, porque no sabes ni qué agarrarte de lo que te duele, o sea, te duele la cabeza, te duele todo el cuerpo, independientemente de cómo se manifiesten cada uno particularmente los síntomas de estrés, pero es cierto que el cansancio psicológico es mucho más pesado que el físico, justamente. Y quiero hacerles una pregunta detonante, es, ¿sentir estrés es malo? O sea, ¿debo de preocuparme si yo siento estrés en mi vida?
Como tal, es más que nada, como ya decía Diana, todo el tiempo estamos en estrés. Entonces, lo importante aquí es, retomando estos temas, el autocuidado, el autoconocernos, y a qué punto o en qué nivel de estrés nosotros nos encontramos en el cual decimos, ya no puedo, ya me siento cansado. El saber decir, ya no puedo con lo que está pasando, es un factor decisivo, ¿no? Puedo o tratar de seguir y seguirme generando una molestia, o tratando de solventarlo solo, o pedir ayuda. Ya en estas cuestiones, ya sea con personas que tenemos cercanas, redes de apoyo, familia, amigos, algún profesor, hablar directamente de la situación que nos está generando algún problema, ¿no? O ya si es algo que sentimos que sale de nuestras manos, pues acudir con algún profesional de la salud mental.
Que es muy importante, hay que ir a terapia si se puede.
Sí.
Sí, porque pues si no vas a terapia, es que mucho tiempo se satanizó el hecho de ir a terapia relacionado con estar loco o alguna cosa así, pues ya sabemos que no, o sea que es muy sano preocuparte. Al final de cuentas el ser humano es un proceso, algo integral, si descuidas un fragmento de tu envolvente integral, pues no vas a estar bien al final de cuentas. Y les quiero preguntar, ¿qué es lo que puede causar el estrés dentro de la vida de un estudiante? ¿Qué lo causa? Sabemos pues el exceso de pendientes y demás, pero ¿qué otros factores además de ese?
Ah, bueno, cada carrera en estudiantil, vamos a ahorita hablar de la universidad, ¿no? Entonces, cada carrera tiene diferentes programas que requieren diferentes niveles de complejidad para actuar de manera cognitiva, ¿no? No es lo mismo que a ustedes en arquitectura les pidan una creatividad visoespacial diferente, porque yo voy a estar, por ejemplo, usando un poquito más el lenguaje o la cuestión de la comunicación en ámbitos laborales. Entonces, como estudiante tienes que aprender a desarrollar estas habilidades y estos conocimientos. Entonces, ¿qué puede causar? Por ejemplo, si tú no tienes esta habilidad tan desarrollada, aprender a hacer tareas o desarrollar proyectos que te impliquen un grado de excelencia o un grado de exigencia, depende, desde ahí ya hay un estímulo de estrés, porque en general estamos aprendiendo todo lo que estamos viendo en nuestras clases día con día, en nuestras tareas, es conocimiento nuevo. ¿Por qué? Porque estamos estudiando la carrera. Si fuéramos expertos no estaríamos haciendo nada aquí en la universidad. Entonces todo el aprendizaje nuevo y todo lo que te piden como reflexión o como conclusión del aprendizaje, por ejemplo tareas, exámenes, proyectos, análisis, ensayos, todo esto conlleva realización fuera del horario escolar. Aquí, por ejemplo, podemos aprender, pero también en horarios de casa, tiempo libre, por decirlo así, nos piden que hagamos esta reflexión. Entonces, procesar el conocimiento que adquirimos y luego llevarlo a la práctica. Entonces, yo creo que son causantes.
Sí, Justamente sí. Porque, bueno, como estudiantes y también como personas ya fuera en un mundo real, pues hablando de profesionistas y demás, estamos constantemente sometidos a situaciones de tensión que generan pues cierto estrés, como por ejemplo José Luis trabaja en una plaza comercial y en ciertas ocasiones que lo he visto por ahí lo veo estresado por la carga de trabajo que puede llegar a tener.
Al final ahí estoy atendiendo y llorando, entonces hay que sacar la chamba.
Y otro factor en el caso de José Luis es la gente que piensa que José Luis está de lo mejor y están ahí moleste, ¿no? También los factores externos de personas poco sensibles.
Sí, creo que, déjame mencionar de algo muy importante que se me pasó, y es que tú nos mencionabas esta etapa estudiantil, ¿no? Estamos en una etapa de adultez emergente. ¿Qué significa esto? Pues básicamente estamos en una inserción a cuatro áreas muy importantes de la vida que nos sitúan en esto que también es una generación de estrés continuo, que es lo laboral, porque estamos preparándonos para un ámbito laboral, o si no, ya están laborando algunos, probablemente no en el área en la que piensan desarrollarse profesionalmente, pero hay muchos estudiantes, que ya están trabajando o están pensando en trabajar. En la escuela, implícitamente estamos estudiando. En la cuestión de la independencia de la familia, que hizo esa separación de lo que teníamos ya de hace mucho, bueno, desde que nacemos prácticamente, que es aprender a esta división de, okay, ahora sigue mi camino, y obviamente es un proceso. Y en las cuestiones de planes a futuro, en el momento en el que empezamos a separarnos de nuestra familia primaria, empezamos a nosotros crear un concepto de qué queremos que sea en nuestra vida futura, en familia, en empleo, en metas de vida personales. Entonces, toda esa cuestión de cambios, pues también...
Justamente, que estos cambios son como drásticos y generan cierta tensión. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero no le cambie, que ya regresamos a este programa estresante.
Xiongku Costa. Ya regresamos con más información de los mejores eventos y proyectos del CU Costa y su comunidad universitaria. Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión CU Costa. Regresamos.
Amigos del auditorio, tenemos un pequeño corte especial y es que el rector general de la Universidad de Guadalajara, el rector Ricardo Villanueva Lomelí, anuncia una mega marcha para exigir los 140 millones de pesos, recursos que ya se habían destinado, por supuesto, a la universidad, y el gobernador Enrique Alfaro dispuso de ellos. Por lo cual, escuchemos al doctor Ricardo Villanueva Lomelí y al secretario general del sindicato de la UDG, Jesús Palafox Yáñez.
Y yo quiero invitarlos el día de hoy a que nos comprometamos a que el 26 de mayo hagamos la marcha más grande en la historia de Jalisco.
¡UDG! 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 ¡UDG!
Y les voy a decir por qué. Porque esta es la arbitrariedad y la ilegalidad y el atropello más grande en la historia que ha vivido esta universidad. Hay muchos gobernadores que no nos han querido dar dinero y hemos tenido que salir a la calle para conseguirlo, porque los jaliscienses quieren a esta universidad. Pero esta es la primera vez que un gobernador nos quita. ¿Y vamos a permitir que nos quiten?
¡No!
Cuenten conmigo para marchar las veces que sean necesarias.
Pero eso sí les digo, va a ser una mega marcha, la más grande marcha que se haya celebrado en Jalisco, porque ningún gobierno había sido tan torpe de retirarle el dinero a la Universidad de Guadalajara. Los gobiernos anteriores no le habían dado a la universidad un presupuesto suficiente y digno, y este gobierno se atreve a quitarle de manera ilegal 140 millones de pesos al presupuesto universitario, y no lo vamos a permitir.
Bueno, ya estamos de regreso, amigos del auditorio y público en general. Continuamos después de haber escuchado el mensaje, pues vamos a continuar con nuestro tema central, que es por supuesto el estrés estudiantil. Recapitulando, pues hemos aprendido muchas cosas, los tipos de estrés, etcétera, etcétera. Y antes de continuar, quiero invitarlo a que nos vea en nuestra página de Facebook. Ahí puede encontrar la grabación de este programa con video y todo para que conozca a nuestros invitados, por si llegó a la mitad del programa y se perdió de pues la información que nos han compartido. Y bueno, continuando, queridos compañeros José Luis, Diana, quiero preguntarles un poco de cuáles son las consecuencias que puede tener el estrés, pues ya sea tanto en niveles psicológicos, físicos, sociales y demás.
Ok, pues a nivel psicológico, como ya hemos estado abordando, pues existe esta repercusión emocional, ¿no? ¿De qué manera nosotros vamos a empezar a explicar a otros o a nosotros mismos qué es lo que estoy sintiendo? Este estrés me está haciendo sentir productivo, me está haciendo sentir enojado, me está haciendo sentir frustrado, triste, melancólico, cualquier situación por la cual la persona esté llegando a vivir. Entonces vamos a tener una repercusión. ¿Qué vamos a hacer con esto? Esto también, pues existen las manifestaciones fisiológicas, como ya lo hemos estado abordando, la sintomatología, que es como la más clara, y como bien decías, hasta que no llegamos hasta ese punto, es cuando ya nos empezamos a preocupar, ¿no? Uh-huh. Ya cuando siento que me duele la cabeza, que que se me tensan los músculos, que estoy cansado, que ya no quiero seguir. Y pues a nivel social, como también ya explicábamos, quiero estar solo, no me hables, no me siento a gusto de estar ahorita platicando. Entonces alejamos a las personas que tal vez se acercan con una buena intención, ¿no? De querer ayudarnos, de querer escucharnos, de cuéntame, estoy aquí para ti. Pero llegamos a este punto de estrés en el cual prefiero estar solo, pero no lo expresamos de la manera correcta. Ya sea si estamos sintiendo un estado de enojo, le decimos simplemente a la persona vete, y la persona lo puede tomar a mal, y luego ahí se da un conflicto, ¿no? De la persona. Incluso puede ser pareja, algún compañero del salón, incluso algún docente que a lo mejor se llega a preocupar, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí es considerar, pues, qué es lo que hacemos cuando estamos en este estado.
Sí, que muchas veces uno, pues, al sentirte quizás enojado o sentir en alguna situación de estrés, pues no mides qué tan detonantes pueden ser tus palabras o tus expresiones hacia otra persona. Y bueno, ¿creen ustedes o podrían también hablar desde su experiencia como estudiantes que el estrés afecta o merma el rendimiento académico?
Sí, 100%. Yo creo que sobre todo esta cuestión del estrés negativo, mal equilibrado en nuestra rutina en general estudiantil. Por ejemplo, la sobrecarga, es que no se trata tampoco de culpar, por ejemplo, a la cuestión de la universidad, ¿no? Sí. No es que me dejan muchas tareas, y es que pasa esto y el otro. Sino que también hay una segunda parte donde nosotros respondemos, ok, pero ¿cómo estás manejando esto? O sea, ¿qué estás haciendo para lidiar con la carga de tareas? ¿Qué está dentro de tus capacidades, de tus límites? ¿Qué estás haciendo para equilibrar tus niveles de estrés? ¿Cómo estás respondiendo? Por ejemplo, lo que hablábamos de ciertas personas que procrastinan hasta niveles inadecuados sin una organización.
Ciertas personas de nombre José Luis.
Que no vamos a decir.
Por ejemplo, que no planifican o no se organizan. Entonces, realmente te dices, ok, ¿tuviste tiempo? ¿En qué lo usaste? ¿Cuáles fueron tus prioridades? Muchas personas también pierden mucho tiempo ahorita en redes sociales, en cuestión de entretenimiento, en actividades, que no está mal. Hay que mencionar que no está mal, se trata de encontrar ese equilibrio entre las actividades que son muy importantes también, que causan placer para disfrutar, para equilibrar ese mismo nivel de estrés, pero sí, entonces, ¿qué pasa cuando hay un mal manejo en nuestro rendimiento académico dentro del aula o incluso en las tareas que tenemos que entregar? El nivel de calidad que pueden pedir o de tiempo en de entrega de forma y tiempo puede menguar, puede ser menor a lo que nosotros somos capaces. ¿Por qué? Porque podemos estar haciéndolo de mala gana, desde un estado emocional, podemos estar haciendo bajo condiciones que no son adecuadas, que pueden ser condiciones emocionales o incluso de ambiente. Si es que lo estoy haciendo mientras estoy en una reunión con mis amigos, evidentemente no le voy a poner la misma atención que si lo hiciera en mi casa o en un ambiente de la universidad como en la biblioteca o en las banquitas.
Claro.
Entonces, si un estrés mal manejado puede influir muchísimo en el rendimiento académico de un estudiante.
Justamente sí. Creo que lo vemos y lo sentimos y somos testigos de eso. O sea, ¿cuántas veces no nos ha pasado que tenemos una tarea, la dejamos a último minuto y terminamos entregando cualquier barbarie? Y no porque no tengamos la capacidad, sino porque nos gana esa, técnicamente, la procrastinación, ¿no? Les quiero preguntar también un poquito de si se puede prevenir el estrés. ¿El estrés puede ser prevenible o más bien controlable?
Sí, de hecho, ambos. Como tal, pues, si prevenirlo como tal, si ya sabemos que tal situación me va a generar estrés, pues tratar de, no podemos evitarla quizás, pero sin afrontarla de alguna manera. Si ya sabemos que esto nos va a molestar, okay, tratar de tomarlo de la mejor manera, ¿no? Y ya, pues, para reducirlo, pues, existen una serie de técnicas con las cuales nosotros podemos llegar a regularla, ¿no? Claro. Tal vez no desaparecerla totalmente, pero sí como a empezar a controlar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos sintiendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿De qué manera yo lo puedo afrontar para no... que en el final no termine repercutiendo en nosotros y en caso de estudiantes no me termine dando de baja de la universidad o...
o de la vida.
Ajá, entonces, ¿qué son estas cosas que puedo hacer para estar de mejor forma?
Y yo creo que los tips, y no me dejarán mentir, que también vamos a hablar ya en este momento de eso, de tips de cómo prevenir el estrés, funcionan dependiendo de la realidad de cada uno, ¿no? Hay a quien le sirva hacer ejercicio, hay a quien odia hacer ejercicio y por lo tanto no le sirva, pero en general, ¿qué consejos o tips pueden darnos para prevenir o mediar esta situación del estrés en la vida estudiantil?
Pues todo lo que incremente nuestra felicidad siempre va a ser bueno para lidiar con esas situaciones, porque es cuando liberamos, de esto hablábamos, de la hormona de la felicidad. Es lo que mencionaba, hacer actividades de placer o de gusto o actividades de tiempo libre no es malo. Creo que también nuestra cultura a veces categoriza eso como, ¿qué? ¿Estás disfrutando? No hay tiempo de disfrutar, hay que trabajar. Entonces, o incluso sí, a veces lo ven mal, o sea, ¿te fuiste de fiesta? ¿Hiciste esto? Entonces, no, siempre se trata, yo creo que, de un equilibrio. Como mayor tip, yo creo, quería poner eso en balance, siempre ser responsables, ser asertivos con nuestros trabajos, ser responsables, cumplidos, entregar y cumplir y estudiar.
Y seguir cumpliendo.
Es que iba a decir otra palabra, pero se me olvidó. Y también poner en una balanza la jerarquización de prioridades, ¿no? Por ejemplo, tengo ese trabajo, pero también quiero hacer esto, ¿qué es lo que necesito hacer primero? O después puedo posponer un poquito tal vez esta salidita, o puedo ponerlo una más tarde para que me dé tiempo de trabajar. Yo creo que es la organización, jerarquizar las prioridades y encontrar un balance entre las cosas que disfrutamos y entre las responsabilidades que tenemos.
Igualmente, pues existen estas técnicas de respiración, ¿no? El meditar, y se tiene muy relacionado al meditar, que es este estado de paz donde yo no pienso nada, estoy flotando en el universo. Ajá. Generalmente, la meditación se relaciona más al estar en contacto contigo mismo, llegar al al momento en el que estás tan relajado que empiezas a pensar en tus problemas y entiendes este enfrentamiento contigo mismo, ¿no? De dar relevancia a lo que estás viviendo. Entonces, una buena técnica también para reducir el estrés puede ser el meditar, el realizar actividades que te gustan o el estar con tus amigos, el respirar aire fresco, hacer ejercicio como comentabas. Al final, debes de estarte cuidando constantemente.
Me quedaría con fomentar la felicidad y después creo que engloba todo lo que han dicho. ¿Algo que les gustaría agregar antes de despedirnos, mi queridísimo Diana, José Luis?
Pues estamos a finales, mucho éxito a todos, con el fin, pues, que todos salgan adelante y al siguiente semestre, y los que ya están por graduarse, muchas felicidades también.
Sí.
Y acaban con esto.
Yo creo que conózcanse, conozcan sus límites, dense la oportunidad de disfrutar y siempre cumpliendo las responsabilidades.
Excelente. Oye, pues, mi queridísima Diana, José Luis, pues no existen palabras para agradecer pues el tiempo que se dan de venir aquí, de lo que invierten aquí. Entonces estamos muy agradecidos, de mi parte particularmente un poquito más. Gracias por haber venido, por haberse preparado, por haber expuesto de manera categórica lo que es el estrés. Se los agradezco mucho y créanme que no va a ser la segunda para Diana, ni la centésima, ni la última vez en las que estén aquí. Gracias por haber estado aquí, queridísimo Diana, José Luis, estamos muy agradecidos, pero principalmente también agradecerle a ustedes que nos acompañaron en este programa, igualmente al ingeniero Jorge Cuella, al joven practicante que estuvieron ahí en controles, y pues no me queda más que decirles hasta la próxima, que nos vemos la semana que entra con un nuevo tema que descubrir nuevamente, y lo digo como cuarta y última vez, gracias José Luis, gracias Diana, la verdad estoy muy agradecido, un aprecio formidable, y ojalá que sigan viniendo más constantemente porque salen programas muy buenos. Nos vamos a despedir con una canción muy bonita o un fragmento de la misma. Nos vemos por supuesto la semana que entra. Yo fui Paulino Barraza, estuve con Diana Callejas y José Luis hablando de lo que es el estrés estudiantil. Nos vemos la semana que entra. So
Por hoy, estás informado. Escúchanos la próxima semana con más información de eventos culturales, académicos y exposiciones de alumnos y egresados del Centro Universitario de la Costa. Conexión Cucosta. Hasta la próxima.